UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, soy Alicia Núñez.
Y yo soy Luna Varela.
Y esto es Somet Podcast.
Somet Podcast es, a partir de ahora, tu programa de confianza sobre toda la actualidad del K-pop. Somet Podcast, el primer programa de K-pop que aparecerá en Shinchan.
Este programa, como muchos de la temporada pasada, para los que no lo sabíais, todos los programas que tenían número par, invitábamos a alguien, un chico o una chica, que tuviese algo que ver con el K-pop. En este caso hemos vuelto y hemos traído a una invitada muy especial, como todos. Sí, somos unas pesadas y para nosotros todos son especiales, pero es que así le sacamos la chicha un poquito a cada uno. Pero lo hemos hecho desde la comodidad de nuestra casa, ya que no podía venirse hasta el estudio de aquí de la UMH, la Universidad de Confianza.
Pero si te parece bien, nos reservamos, les explicamos un poco más adelante cómo va a funcionar la entrevista, con quién es, de qué va un poquito todo, la temática, etcétera. Y ahora nos centramos en quitarnos rápido el informativo.
Ok, empiezo con el informativo.
Dale.
Vale, pues Jisoo de Blackpink y Ahn Bo-hyun han confirmado su ruptura. Aparentemente se debe a la incompatibilidad de sus agendas.
Y estamos ya en otoño, y eso quiere decir que cada vez estamos más cerca también de la temporada de premios. El 19 de octubre se anunció la lista de nominaciones para los MAMA, que tendrán lugar los días 28 y 29 de noviembre. Por cierto, que sepáis que a partir de ahora ya podéis acceder a la votación previa para las nominaciones a Worldwide Fans Choice, que estarán abiertas hasta el 30 de octubre.
Y vamos a hablar de colaboraciones sorprendentes, porque esta sí que nos la esperáis. TXT aparecerá en Shinchan. Sí, en Shinchan. Aunque alguna vez se han mencionado en la serie los K-dramas o incluso a Jennie de Blackpink, TXT será el primer grupo en aparecer en la serie con personajes como tal.
Y seguimos con colaboraciones muy extrañas, y es que Le Sserafim se convierte en el primer grupo en hacer una colaboración con Overwatch 2. El grupo sacará como parte de la colaboración un single digital llamado Perfect Night, del cual ya podéis ver el teaser en YouTube, así como artículos exclusivos para jugar.
Por otra parte, conocíamos hace unas horas que Sunghwa de ATEEZ detendrá temporalmente sus actividades debido al fallecimiento de su abuela.
Y seguimos con Do Young de NCT, y es que ha sido seleccionado como embajador global de la marca italiana Dolce & Gabbana. El idol ya había trabajado con ellos como embajador regional, pero con su nuevo rol se convertirá en la cara de la campaña de hombres otoño-invierno 2023-2024.
Y por último, y es muy buena noticia, Extraordinary Heroes vendrá hasta la capital de nuestro país para completar las 6 ciudades que visitará a causa de su tour por Europa. Cabe destacar que empezarán por Seúl, pero luego vendrán a terreno europeo. El concierto, que será el próximo 17 de noviembre en la sala del Within Center, albergará su último tema, Break the Break, que saldrá el próximo 11 de noviembre y da nombre a su gira.
Y bueno, esto ha sido muy bien.
Muy bien,
aplausitos para nosotras mismas. Esto ha sido el informativo de hoy, más o menos es un resumen así como de las noticias más interesantes que hemos visto de las últimas incluso horas.
Sí, literal. Había una de las 9:30 de la noche.
Sí. O sea, esto es toda la actualidad, más o menos lo más destacable de esta semana. Aunque sí que cabe mencionar que mientras buscábamos noticias hemos encontrado como varias cosas choqueantes que no hemos metido porque nos gustaría que... igual preguntaros en Instagram si os parecen temas interesantes o no, para empezar un poquito más a crear comunidad y a comunicarnos con vosotros y con vosotras. Y si os parece bien, podríamos hacer en algún programa con una sección nueva que os presentaremos la semana que viene, un poquito más ahondar en esos temas.
No tan polémicos, pero sí que es verdad que necesitan un poco más de investigación y también un punto de vista que no sea el nuestro, porque al final Luna y yo siempre tenemos opiniones parecidas y molaría verlo desde otro punto de vista. Hablando de opiniones parecidas, nuestra invitada de ayer, bueno, fue brutal. De hecho, cabe destacar que al principio de la entrevista se nos ve muy robóticas, muy quietas, mientras hablamos con ella, porque es mucho en plan pregunta-respuesta, cosa que no, obviamente no tiene que ser, pero a medida de que va avanzando la entrevista, bueno, va siendo un caos. De hecho, hay una diferencia descomunal entre lo último, que en realidad es chisme, no son preguntas, y las primeras preguntas que estamos así en plan de, bueno, ¿y a qué te dedicas? Bueno, que no le hacemos esa pregunta, ¿no? Porque de hecho ya sabemos a qué se dedica.
Sí, a ver, creo que es una entrevista que está muy guay. A ver, al final lo bueno de eso es como que se va viendo la evolución de entrar en confianza con la invitada. Vamos a seguir alargando el decir quién es, aunque ya lo tenéis en el título del vídeo.
¿O no?
Pero mola mucho porque al principio yo creo que las tres estábamos como muy nerviosas porque era como la primera vez que interactuábamos, aunque llevamos pidiéndole que venga desde la temporada pasada y por fin ha pasado.
Por fin.
O sea, por fin por fin la hemos podido tener, sí, aunque fuera por Meet.
Sí, exacto, es lo que te iba a decir. Sí que es verdad que es por Meet y al final no la tenemos aquí en persona como tuvimos a Xenia y como nos gustaría tener a todo el mundo. Y de hecho no es que no venga porque no quiere, sino porque es muy complicado. Nosotras estamos en Elche, ella está en Madrid y es eso, muy complicado, y es la primera entrevista que hacemos vía Meet. Esperemos que os guste cómo ha quedado, pero es brutal. O sea, en mi opinión obviamente es un producto muy bueno, la verdad.
Así que sí, sin más dilación, vais a notar un cambio de plano los que igual de sonido, los que estéis sobre todo en YouTube, porque nos trasladamos, como bien ha dicho Alicia, a la comodidad de nuestro salón, donde ya os presentamos a la invitada de hoy.
Y a nuestro perro.
Hola a todos, hoy estamos con Elizabeth Zárate, a quien probablemente conozcáis como EliZZG97 en sus redes sociales por sus extravagantes maquillajes. Es una chica de 26 años, nacida en Chile, pero que lleva toda su vida viviendo en España. Graduada en maquillaje y caracterización, le gusta Marvel, Jurassic Park y sobre todo el K-pop, que de hecho, por eso estamos hoy con ella, por la relación de su trabajo con el género surcoreano. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, un poco extensa, ¿no? Esta intro. ¿Estamos en lo correcto?
Sí, sí, todo correcto, todo bien.
¿Sabes? Como si no hubiera sido todo pactado.
Ya. Nosotras. Para bueno, nada. ¿Ese maquillaje que llevas, a qué se debe?
Pues antes de ponerme aquí con vosotros, estaba grabando para un vídeo de una colección que me habían mandado. Y pues tenía que hacer vídeos, todo eso. No me lo he quitado, porque así luego ya salía con esto, ya maquillada y todo eso, y ya luego pues sigo grabando y todo lo que tenga que hacer.
Genial. Tenemos primicia del próximo vídeo de Eli aquí, en directo, sí. En Somec Podcast.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo más conocido como una ronda relámpago, en la que te vamos a hacer pues preguntas cortas y tú nos vas a contestar lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale?
Vale, pues lo voy
a... No te preocupes, seguramente me equivoqué yo antes que tú leyendo las preguntas. 1. Año en el que iniciaste en el K-pop.
2017.
Vale. Grupo femenino favorito.
Twice.
Grupo masculino favorito.
BTS y Seventeen. Aquí tengo que poner dos.
Vale, genial, same. Solista favorito.
Ha Sung-won. Salió de One on One.
We know.
Concepto que más te gusta del K-pop.
Yo creo que el concepto de, por ejemplo, no sé si sabéis el concepto de Seventeen, de World, ese concepto que tuvieron, me gusta mucho.
¿Vayas dentro del K-pop, chico o chica?
Yo diría que Gucci, Seventeen.
¿Canción favorita del K-pop?
Pues yo diría que, espérate, que tengo un cacao ahora de canciones. Pues te digo la primera que se me viene ahora mismo, Súper, de Seventeen.
¡Timazo! Una cosa, y por último, una cosa que no te guste nada del K-pop.
Que debuten a gente tan pequeña.
Eso es un tema en el que queríamos saber.
Sí, tenemos que ahondar.
Profundizar. Y bueno, eso ha sido nuestra ronda relámpago con Eli, y ahora es cuando vamos a comenzar con el cuestionario de verdad, en el que, bueno, te vamos a preguntar pues a qué te dedicas, por qué haces estos vídeos y tal, cuando quieras, Luna.
Vale, pues en primer lugar, si nos puedes explicar, para poner en contexto, cómo surge toda la idea de hacer maquillajes relacionados con el K-pop, aunque también hemos visto que haces maquillajes relacionados e inspirados también en personajes de anime, en eventos, en las reinas de Drag Race, en grupos de música que no sean de K-pop, etc. Pero ¿de dónde viene toda esa inspo?
Pues realmente la inspiración yo la cojo de las cosas que yo veo. Por ejemplo, si yo veo una portada de un álbum de K-pop, que digo, todos los colores que tiene, cosas que me llaman mucho la atención, digo, esto yo lo puedo plasmar en mi párpado, puedo hacer algo. Igualmente que, por ejemplo, una paleta de maquillaje, la portada de la paleta también lo puedo, digo, me parece que está súper chula la portada, pues me la voy a hacer. Antes sí hago pues un boceto para ver cómo lo puedo encajar en mi ojo, pero no sé, me gusta mucho que tenga bastante color, algo que sea muy llamativo y que diga, esto lo puedo hacer yo.
Entonces, para seguir con la misma línea, dirías que el K-pop tiene mucha importancia. ¿Podrías decirnos qué nivel de importancia tiene el género en tu trabajo como maquilladora?
Pues la verdad yo creo que tiene muchísima importancia, porque realmente toda la inspiración, todo lo que yo hago, lo saco del K-pop. realmente yo me pongo a ver vídeos o cosas y digo, es que de aquí puedo sacar algún maquillaje, aquí puedo sacar una inspiración de algo, tan bien como los maquillajes que yo hago de dibujos en el párpado, como un eyeliner gráfico, pues son muchas veces muy coloridos, tienen muchas cosas y saco inspiración de todas partes realmente.
Y a la hora de hacer maquillaje, bueno, acabas de decir que a veces haces como pequeños bocetos antes, ¿cómo funciona? Porque, por ejemplo, tú un día te levantas y dices, pues hoy hago un maquillaje inspirado en el K-pop looks. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Tienes la idea, la plasmas en un folio, lo vas probando varias veces en el ojo o cómo funciona la creación del contenido?
Pues realmente al principio lo que hacía era dibujarlo, yo me hacía a mí un propio boceto de un párpado y lo dibujaba en papel. Veía a lo mejor la escena, yo lo que hago es verme el vídeo, me lo veo primero todo tal y luego lo que hago es verlo lentamente para poder sacar la captura de pantalla que yo quiero hacer de esa escena, porque a veces pasa muy rápido, ¿no? Entonces hago esa escena, digo, vale, esta me ha gustado y me la pongo a dibujar y tal. Ahora lo que hago es hacerla en la tablet, en una aplicación. Tengo más o menos la medida cogida de mi párpado, todo, un boceto ahí ya. Y lo voy dibujando, voy haciendo ahí todo para adaptarlo a mi párpado, para luego ya tener como una idea de dónde va a ir todo realmente puesto. Y así se me hace mucho más fácil.
O sea, que directamente trabajas sobre tu párpado.
Sí, o sea, primero con el boceto hecho en la aplicación, que lo tengo en la tablet, y luego ya directamente, ya lo voy haciendo.
¿Y cuál dirías? Porque hemos visto que haces mucho graphic eyeliner, como has dicho, y también haces lo de utilizar todo el párpado para a la hora de hacer los álbumes de los grupos. Pero ¿cuál dirías que es como tu firma? ¿Crees que tienes alguna? O sea, que alguien vea tu maquillaje y diga, eso lo ha hecho Eli.
Yo creo que son los cuando hago dibujos en sí, en el párpado, en todo el párpado. Porque realmente yo me di como más a conocer un poco lo que es en el K-pop y tal, por los maquillajes que hacía, porque se me hacían a lo mejor alguno viral y tal. Ahora sí que es verdad que estoy haciendo eyeliners gráficos también porque me gustan mucho e intento igualmente tener esa inspiración del K-pop. De decir, mira, esto va a tener un dibujito de, yo qué sé, X álbum de X grupo y con los colores y tal. Pero igualmente me gusta más hacer lo otro, realmente.
Y en cuanto a los productos que usas, más o menos, ¿los conoces por haber estudiado maquillaje o porque simplemente eres una loca de lo tuyo?
Pues realmente yo siempre intento buscar marcas que tengan eyeliners que se activen con agua o acuacolores, porque son los que yo suelo usar mucho más en mis maquillajes. Entonces siempre busco marcas que tengan esas cosas. Es verdad que yo tengo pues, mis marcas más favoritas y son los eyeliners que siempre uso para hacer los maquillajes. Pero eso es lo que más intento buscar en las marcas y que más uso.
Bueno, una pregunta que tengo yo así más para mí, que me la guardo para mí.
Sí.
Que yo es que no sé ni hacerme el eyeliner. ¿Cómo tienes tanta precisión? Porque es que he visto tus vídeos y yo no sé cómo los grabas. O sea, no sé si grabas fuera de cámara y ya luego como que enseñas un poquito lo que has hecho y tal. Pero es que no te veo nunca como limpiando los bordes ni nada. Yo creo que tienes una precisión brutal. ¿Cómo has conseguido eso?
Pues eso es mucha práctica, pero realmente también en los vídeos cuando yo grabo hago a lo mejor un trazo de maquillaje y puede ser que a lo mejor en cámara no se vea, pero sí que ha quedado alguna cosa mal y luego fuera de cámara la retoco un poco. Es verdad, porque no siempre a la primera queda bien, realmente. Siempre tienes algún fallito, se te puede ir alguna curva, alguna línea y siempre lo corrijo a veces fuera de cámara porque me gusta que quede perfecto.
Y como tal, trabajas mirándote en el espejo, ¿no? Casi como los estudiantes de dentista que trabajan mirándose, ¿o cómo lo haces?
Claro, yo me pongo la cámara delante mío, porque tengo ahí un trípode, todas las cosas, y el espejo lo tengo aquí al lado. Me grabo así y voy haciéndolo. Mientras miro al espejo, no miro a la cámara, entonces tengo que bien cuadrarme al principio para no
claro,
que
claro.
Se vea bien todo, ¿no?
Claro. Y en cuanto a la creación de contenido, que estaba pensando yo ahora, ¿cuántas horas dedicas a ya no solo hacerte el maquillaje, sino también preparar todo, o sea, tener las ideas, hacer los bocetos como tú dices, después grabarlo, editarlo, etcétera? ¿Y cómo no sufres al quitarte el maquillaje?
Bueno, estos son en verdad muchas horas de trabajo, tanto al hacerle el maquillaje, antes tener que hacer bocetos, buscar las ideas, todo, es mucho tiempo que invierto, entonces a veces un maquillaje que vosotros veis un vídeo a lo mejor de un minuto o así, yo puedo haber estado 8 o 9 horas haciéndolo. Solo el maquillaje nada más, de los que me hago dibujos. Y luego, pues claro, editando eso tengo que ir poco a poco, a veces es al día siguiente editarlo o cuando tengo un tiempo porque tengo que compaginarlo con el trabajo también, entonces voy poco a poco, realmente en mis días libres también, así que...
¿Ahora te dedicas a algo relacionado con el maquillaje?
No, ahora no, estoy intentando buscar algo que sea relacionado con el maquillaje, pero bueno, poquito a poco.
¿Y en sí algún...? O sea, a ver, hemos hablado con Xenia, ¿no? Y nos ha dicho,
sí.
O sea, varias veces te ha nombrado, de hecho en su entrevista te nombró un par de veces y nos dijo que ibais a hacer una colaboración o por ahí tal. Entonces una pregunta que teníamos nosotras era si has pensado en colaborar con más gente o con más artistas y si tienes algo así en primicia para compartirnos.
Realmente no tengo nada en primicia ni tengo algo que yo diga, me encantaría colaborar con alguien, pero con Xenia sí que es verdad que a veces... colaboramos, yo hago maquillajes de sus álbumes o a veces ella me ha dicho de maquillarla y todo eso, pero porque nosotras pues ya somos amigas, tenemos ya esa relación, entonces es como mucho más fácil, ¿no? Comunicarnos y todas esas cosas. Obviamente me encantaría yo poder, yo qué sé, maquillar a otra gente, hacer una colaboración, maquillar en sus vídeos, tal, pero bueno, eso todavía no se ha dado la oportunidad, pero la verdad que me gustaría.
Y llegará. Y tienes, o sea, ¿tienes algún sueño como, aunque sea muy loco y pienses, a ver, esto no lo voy a conseguir nunca, da igual, yo me creo que voy a ser, yo que sé, creadora de contenido para Big Hit y aquí estoy, pero ¿tienes algún sueño que aunque tú consideres que es inalcanzable, pues ahí esté como maquilladora?
Realmente a mí me gustaría lo que es dedicarme al maquillaje, poder hacer maquillajes artísticos, todo lo que tiene que ver con caracterización, me gustaría muchísimo dedicarme a ello. Un sueño, pues así, que yo pudiese hacer los maquillajes de una película, una serie. Tipo, los maquillajes de One Piece, del live action. Todas esas caracterizaciones son increíbles. Ojalá yo pudiera hacer eso. Y también me encantaría, porque a mí me gustan muchísimo los eyeliners al agua, como los que yo uso, me encantaría poder yo hacer los míos. Eso sería un sueño ya súper alcanzable, pero que me encantaría.
Y siguiendo por esa línea de maquillajes que te gustarían y tal, volviendo al K-pop, ¿hay algún grupo que tú veas su maquillaje o lo que hacen y digas, yo nunca iría por ahí? O eso.
Realmente hay muchos grupos de K-pop que yo digo, con los conceptos que hacen, les pegaría tantísimo un maquillaje X que a veces yo digo, es muy poquito. Lo que yo veo, ¿no? Pero bueno, eso ya es dependiendo de las compañías, lo que ellos quieran.
Claro.
Luego yo, obviamente, con lo que yo me hago, yo digo, yo a esta persona le haría esto, esto y esto. Pero también hay que ver que a lo mejor a ellos pues no les parece tan bien.
Y por el lado contrario, ¿hay algún grupo, algún artista o algún concepto que tú hayas visto y hayas dicho, es que esta gente nunca falla? O me ha impresionado muchísimo.
Por ejemplo, Key de Shiny, me encanta siempre los conceptos que hace, los maquillajes también, que son bastante atrevidos muchas veces. Pues a mí, por ejemplo, él me encanta todo lo que le hacen, 10 de 10.
¿Tú crees que en algún punto, viendo que hay nuevos conceptos en el K-pop y tal, y que van renovándose todo el rato, ¿llegarán a hacer maquillajes tan elaborados? Porque sí que vemos que hacen el típico coreano, ¿no? Igual XG, por ejemplo, se pone mucho colorete o colores más fuertes, pero algo así como graphics, eyeliners y tal rollo aespa, ¿tú crees que llegará un punto en el que hagan tanto?
Yo creo que sí que habrá un punto en el que llegarán. No sé si llegarán a experimentar tanto de hacer tantas formas, tantos colores, según cómo sea también el concepto, pero yo creo que en algún momento llegará. Más que nada porque ahora están poniéndose muy, muy de moda los eyeliners gráficos. Entonces llegará un momento que en el K-pop dirán, este concepto le pega muchísimo hacer un maquillaje así. Ya luego eso será las empresas si lo ven bien, lo ven mal, quiere hacerlo la makeup artist o no, ya eso ya dependerá de ellos, pero ojalá que llegue el día, ojalá.
Pues sí, ojalá. Y así una preguntita más, de todos los vídeos o maquillajes que llevas hechos últimamente, si tuvieras que quedarte con uno que no sale de tu cabeza y que te encanta y del que te sientes muy orgullosa, ¿cuál sería?
Hay uno que hice recientemente, pero que todavía no lo he subido en sí foto, sino que he subido vídeo de todos ellos, que le hice para el cumpleaños de BI, que es un ex miembro de Icon. Entonces hice uno que tiene una canción con Chu y que se llama Lullaby la canción, y la verdad que la portada me encantó, y cuando me lo hice estuve como 10 minutos parada mirándome al espejo diciendo, no me lo quiero quitar, no me lo quiero quitar.
Como cuando, limpias tu habitación, que te quedas en la puerta observando lo bien que lo has hecho.
¡Tu obra maestra!
¿Qué te iba a decir?
Sí, sí.
Ahora que has dicho que estuviste bastante tiempo, que bueno, nos has dicho que tardas 8 horas en hacerte los maquillajes, pero he visto uno de las brats, que me ha encantado porque las amo, en el que haces un círculo así, y dentro del círculo haces una carita o el logo de las brats. Es que, ¿cómo lo haces, tía? O sea, No entiendo.
Yo creo que es talento, o sea, ya no es solo práctica, sino tienes que nacer con un pulso de cirujano, o sea, no entiendo.
La verdad que es bastante difícil poder hacer sobre todo formas y cosas así, porque el ojo realmente en el párpado no es como un folio que es liso, realmente tiene la curva, todo, arruguitas del párpado, todo, entonces es complicado hacer formas, pero... Tengo que ir poco a poco haciéndolo, tengo que ponerme bien así para poder ver bien todo en el espejo. O sea, me pongo de algunas formas bastante... que eso no sale en los vídeos, para poder hacer bien tanto formas como todo. A veces me ayudo de algún objeto que diga, mira, este tiene el tamaño perfecto para hacer un circulito y yo poder seguir la forma, porque a veces es complicado hacerlo y no siempre me sale bien, pero lo intento.
Pues no se nota. Y nos has dicho que en el K-pop llevas como muy metida desde 2017, pero en el maquillaje, o sea, ¿qué vino primero, el maquillaje o el K-pop?
Vino antes el maquillaje. El maquillaje vino de antes, pero tampoco muy, muy, muy separado el tiempo, sino que siempre como que me ha gustado lo que es dibujar y todo eso. El maquillaje me interesó un poquito después y ya después pues fue como integrarlo pues todo junto. Dije, ¿por qué no?
Y una pregunta, ¿eres autodidacta en la idea de hacerte los álbumes? Porque al final tú has hecho un curso de maquillaje, pero yo supongo que ahí no te enseñaron a hacer lo que haces tú hoy en día. ¿Eso te lo has inventado tú?
Sí, yo realmente soy autodidacta desde que empecé. O sea, hace poquito que me saqué mi título realmente, pero ahí no me enseñaron a dibujar todas las cosas que yo hago. Eso lo he aprendido yo solita, haciendo todas las cosas, viendo vídeos de YouTube, a Nikki Tutorials, a Ratolina, que son de mis favoritas, viendo todas esas cosas y dibujando, como siempre pues me gusta dibujar, pues después lo apliqué al maquillaje. Entonces realmente he aprendido yo todo. Luego me han enseñado cosas básicas que te enseñan de maquillaje en el curso, pero todo lo demás ya es cosa mía.
Vamos, que eres creativa por naturaleza.
Sí.
Qué
un poco. Me viene de mi madre.
¿Sí? ¡Qué guay!
Sí, a ella también le gusta mucho hacer manualidades y todo eso. Mi hermano también dibuja mucho, entonces yo creo que va un poco ahí...
En la familia, en la sangre.
Se tiene que llevar en la sangre, yo creo, porque vamos... Yo creo que ni aunque me ponga ahora 20 horas seguidas, no consigo hacerme ni una cuarta parte de lo que haces tú.
Imposible, sobre todo la precisión. Yo me he quedado flipando con lo de las brats, de verdad, más ganado con ese vídeo. O sea, no solo con los álbumes, que también, sino literalmente... Es que yo he flipado, yo digo, mira...
Los álbumes, porque cuando haces lo de, que si las caritas,
sí, es que,
si, que me... si un si haces el fondo y después por encima la persona, y es como, por Dios, ¿cómo le entra todo eso en el ojo?
En el ojo, es que claro.
O sea, ¿cómo? Porque a mí a veces no me da ni para la eyeliner, ¿sabes?
La eyeliner está aquí.
Pero bueno.
Es que realmente eso, muchas personas siempre me lo preguntan, porque me dicen, es que yo te veo y no, ¿cómo te cabe ahí?
Claro.
Yo realmente, cuando estoy haciendo maquillajes, el ojo está como medio así, cerrado un poco. Uh-huh. Porque si no, yo abro el ojo así normal y claro, todo el maquillaje se estropea, no se ve. Entonces, claro, es un poco como jugar un poco los ángulos también de la cámara.
Vale.
Y tienes que esperar a que se seque, porque imagínate que estás maquillando, abres el ojo y la cagas.
Claro, tengo que esperar a que se seque un poco, porque la mayoría de las cosas cuando yo dibujo, la mayoría son con estos eyeliners al agua. Entonces, claro, tengo que dejar que sequen un poquito y luego ya seguir con lo demás. Eso sí, no puedo abrir demasiado el ojo. Entonces, eso a veces también, cuando hago muchos maquillajes seguidos, sí que luego acabo con el ojo un poco...
cansado, ¿no?
Sí, sí.
Jolín.
Y bueno,
nada, hasta
aquí. ¡Oh, la... qué cutre! Ha sido como...
Ha sido súper corta, en realidad.
Súper rápido, me encanta. Porque
pues si queréis hacer más preguntas, yo por mí.
Bueno, si queréis, conversamos. Un cafecito con Some.
Cafecito con Eli y Some. ¿De qué hablamos, chicas? A ver.
Ah, bueno, queríamos, en verdad, pedirte opinión sobre polémicas. No para meterte en ningún berenjenal, sino porque cuando vino Xenia hablamos del comeback de Suga, bueno, de August D, de que estaba mucho más rockero, de que a las fans les estaba molando mucho ese rollito y tal. Entonces queríamos hablar contigo también de actualidad del K-pop, por si...
Ah, pues sí, venga.
Temas, ¿le metemos en los berenjenales de la semana pasada o será mucha movida?
No, vamos a hablar de lo de la semana pasada, está bien.
Vale, es que la semana pasada nosotras... tengo que subir yo algún clip a TikTok y estoy en un dilema porque decidimos que era súper buena idea hacer Unpopular Opinions del mundo del K-pop. Y claro, ahora tenemos un vídeo nuestro preguntándonos si, abro comillas y cito textualmente, el K-pop de hoy en día es una poronga. Refiriéndonos... que conste que lo sacamos de Twitter, no fueron palabras nuestras. Pero, y claro, y ahí estábamos teniendo como un debate sobre si pensábamos o no que había bajado la calidad del K-pop al llegar la quinta generación, que también pues es como otro tema aparte que no sabemos en qué momento ha llegado, etc, etc.
Yo es que realmente no te podría ser muy objetiva en esto, porque es que yo también estoy metida en la quinta generación.
Ya, es que de hecho nosotras dijimos que no nos parecía una mierda, entonces tú puedes tirar por donde te da gana, por decir sí, me parece una mierda o no, y dar tu opinión.
O sea, realmente hay, yo es que, a ver, yo tengo un problema porque yo estaneo a cada grupo que sale, ¿vale? Digo, ah, qué chulo este grupo, ah, pues lo estaneo.
Pues para fandom.
Y ya digo, ah, pues voy a hacer un maquillaje de ellos, pues ya, ya está, y ya estoy metida. Pero es verdad que lo hablaba el otro día con mi hermano, que muchos de los grupos que están debutando vemos que tienen como el mismo sonido, la misma esencia, como que son todos muy iguales, como que no vemos cosa muy nueva, por decirlo así, ¿no? Que a lo mejor me estoy metiendo aquí en un berenjenal y van a decir...
¡Pobrecita!
¡No, no,
no! ¡Qué va! Pero... Sí, de hecho, Luna lo dijo, que lo raro de esta generación, y por lo que dicen que es una mierda, por lo que entendimos nosotras, es porque al ser conceptos tan extraños, difíciles de entender, lo que dijiste tú, al final es, como es tan difícil innovar, hacen esos conceptos, y como tú estás acostumbrada a tus grupos de antes, a conceptos mucho más normalitos y diferentes, ahora ver cosas tan raras y nuevas es como que te chirría un poco, ¿no?
Claro, yo creo que también es eso, es como que en la tercera generación, incluso, bueno, ya en la segunda, que tampoco había tantos grupos, ni te cuento. Pero es lo que dije yo, que al final antes como que te impactaba todo más porque era como la primera vez que veías esos conceptos, y en cambio ahora, entre que ya hay muchas cosas hechas y que al final como que veo que en la quinta generación o este último año y medio, como lo que dices tú, como que todos los sonidos son muy parecidos, los conceptos o por lo que quieren tirar, como que es muy... parecido, entonces les cuesta a unos destacar, y los que intentan o consiguen destacar es porque tienen como conceptos súper que te desubican.
Entonces... Claro. Y después están grupos que sí que tienen conceptos muy diferentes a todo lo que a lo mejor se habrá hecho, pero la gente, los fans de otros grupos, o los critican porque dicen, ah, no, no me gusta, vaya asco, lo que sea, y es como...